Cambridge Assessment International Education, Pre-U Spanish Principal Course, 9781, Paper 2, 2020. Part 2, Listening.
Texto auditivo 1. Una agenda telefónica ilustrada. Cuando Encarna Alés, de 74 años, quiere llamar a alguien, busca el número en su agenda telefónica. La mayoría de nosotros encontramos el contacto por el nombre, pero ella no puede hacerlo. Es una de las 730.000 personas analfabetas en España, el 67% de las cuales son mujeres. La solución al problema de Encarna es obra de su nieto Pedro. Cada serie de números va acompañada de un dibujo que Encarna identifica con la persona a la que quiere llamar. Encarna, ¿cuándo empezó Pedro a hacer estos dibujos?
Hace 20 años, cuando mi marido me compró una agenda para apuntar los números de teléfono. Pedro, con solo 11 años, lo cogió y se entretuvo dibujando en las hojas de la agenda. Por ejemplo, a mi hermano le gusta la caza. Entonces Pedro dibujó una escopeta al lado de su número.
¿Y no se confunde nunca?
En absoluto. Me los sé todos de memoria. De vez en cuando viene a verme y actualiza la agenda, pero nunca cambia los dibujos. De hecho, una vez, Pedro me cambió el dibujo de la modista, que eran unas tijeras y un metro. Añadió el dibujo de una señora. Le dije, Pedro, ¿esto qué es? No me cambies las cosas. Yo así me entiendo.
O sea que esta agenda es realmente importante para usted, ¿no?
Es especialmente importante desde que murió Juan, mi marido, que sí sabía leer y me ayudaba. Lo único que sé escribir es mi nombre, que me lo enseñó Juan para que pudiera firmar el día de nuestra boda. Tuve que dejar el colegio con 8 años. Éramos 8 hermanos y tuvimos que empezar a ganarnos el pan antes de tiempo. Mi familia intenta enseñarme a leer desde hace años, pero no consigo avanzar.
Texto auditivo 2. Joven empresario.
Cuando con solo 23 años de edad, Roberto Bravo dejó su trabajo para montar una empresa que vendía lana y agujas para enseñar a tejer, casi todos en su entorno se llevaron las manos a la cabeza. Hoy, 7 años después, la empresa, con sede central en Madrid, emplea a 30 personas y el año pasado facturó 6 millones de euros. Roberto, ¿cómo se te ocurrió la idea del negocio?
Siempre me gustó la moda. Pero competir en ese mundo era muy difícil. Sabía que tenía que encontrar otro camino. La idea surgió en 2009 cuando vi a una chica tejiendo una bufanda en el metro de Nueva York. Aunque no tenía mucha experiencia en este campo, investigando descubrí que hay mucha gente que pasa su tiempo libre tejiendo. No me imaginaba que esto fuera tan popular y pensé que podría triunfar como negocio.
¿En qué consiste el producto que vendes?
Básicamente vendemos paquetes de agujas y ovillos de lana que se pueden comprar por separado o en kits de todo tipo y de todos los niveles de dificultad. También ofrecemos talleres en línea. Tenemos un blog de consejos y recomendaciones y nuestros clientes pueden acceder a patrones que hemos encargado a diseñadores conocidos y personalidades de la moda, así como otros patrones diseñados por nuestra red de modistas. Hoy en día se vende mucho lo de fabricar experiencias. Yo lo tuve claro desde el principio. No te vendo una bufanda roja, te vendo todos los momentos que pasarás tejiéndola y mucha gente lo ve tan atractivo como ir al cine.
¿Y también vendéis fuera de España?
Sí, de hecho Alemania es donde más vendemos, seguido de Francia y luego Estados Unidos. Como promedio, la gente suele gastarse unos 80 euros y como enviamos a todo el mundo, la página web está traducida a 11 idiomas. Texto auditivo 3. La joya de Cerén.
Doctor, ¿cómo se descubrió la joya de Cerén, el extraordinario sitio precolombino en El Salvador?
En 1978, mientras realizaba una investigación en El Salvador, me topé con una estructura cubierta de ceniza. Asumí que se trataba de un desastre medioambiental relativamente reciente, así que excavé, pero lo que encontré fueron artefactos antiguos clásicos. Sometí algunas muestras al método de datación por radiocarbono para determinar su edad, y el resultado confirmó que databan de 1.400 años atrás. Me quedé con la boca abierta. Algunos comparan la joya de Cerén con la ciudad italiana de Pompeya, cuya población fue víctima de la erupción del monte Vesubio en el año 79. Igual que con Pompeya, la erupción de un volcán sorprendió a los habitantes de la aldea en El Salvador, aunque en este caso sí pudieron huir. Tras sucesivas erupciones del volcán, la joya de Cerén quedó totalmente sepultada, como sucedió con Pompeya.
¿Y es así como llegó a preservarse en tan buen estado?
Exacto. La erupción del volcán ocurrió en varias fases. La primera fue una masa de granos fina que cayó horizontalmente cubriendo plantas, los techos de las casas y el paisaje en general. Y la segunda fase fue más violenta y explosiva, tanto que incluso desvió el río. Luego hubo varias erupciones más que convirtieron el lugar en una cápsula del tiempo, preservándolo para siempre. Ahora hemos podido hacer importantes hallazgos como un temazcal o baño-sauna, una estructura única ya que no hay otra en toda Mesoamérica que esté en pie. También descubrimos semillas de calabaza que después de 1.400 años no habían cambiado ni en peso ni en tamaño. Y hemos encontrado insectos en muy buen estado de preservación. No descarto que en algún momento encontremos restos humanos.
This is the end of the recorded material.